Vamos a hablar sobre la salud capilar y lo vamos a hacer con la doctora Mónica Rolando. Es la directora de Unidad Médica Serrano y una pionera en cuanto al trasplante capilar. De hecho, hay muchos famosos que han pasado por sus manos, como por ejemplo el expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Alejandro, es que no oímos nada más que hablar de ella, de ella, sí, de ella, de
bueno,
ella.
Es que Mónica es una eminencia en este ámbito. Vamos a dar a conocer a Mónica. Ella es tricóloga, es decir, es un médico especializado en el área del cabello y del cuero cabelludo. Fue la primera cirujana en introducir la técnica del injerto capilar en Madrid y una de las primeras también a nivel europeo. Está dedicada en exclusividad a una cosa que es la microtransplantación capilar. Tiene más de 35 años de experiencia y domina todas las técnicas del trasplante de pelo. Además, la doctora Mónica Rolando es médico cirujano y es miembro fundadora de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Trasplante Capilar. Desde el año 1990, como decías, es directora médico y cirujana de Unidad Médica Serrano, una clínica que está ubicada en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 26.
Doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Al revés, la hemos quitado de su trabajo.
Bueno.
Sé que tiene una agenda muy, muy ocupada. Esto del trasplante, que hace unos años parecía que era algo muy minoritario, de repente lo oímos en todas partes. Vemos a políticos cambiados completamente y decimos, caray, pues se habrá hecho un trasplante de pelo o la técnica de la que nos va a hablar. Pero estamos viendo, el primero que lo reconoció fue José Bono.
Sí, así es.
Y yo creo que eso ha hecho mucho bien, ¿no? Porque esto parecía que era un secreto de Estado.
Bueno, como dijo aquí el compañero, yo llevo toda mi vida dedicada exclusivamente a la cirugía capilar, ¿vale? El señor Bono tuvo la amabilidad de hacerlo público, porque lo operé hace bastantes años, hace unos 12 años prácticamente. Entonces, él tuvo la amabilidad de hacerlo público en pos a que otros centros se adjudicaban los resultados. Y entonces, al ver que nosotros permanecíamos callados, porque yo como médico no puedo mencionar absolutamente a nadie, conocido o no conocido, pues él lo hizo vox populi, ¿no? Y ahí creo que la gente se empezó a dar cuenta que la cirugía había empezado a cambiar y que los resultados eran mucho más naturales que con las técnicas que se hacían anteriormente.
Desde luego.
Hubo unos años 70, 80, que aquí en España y en todo el mundo se usaba lo que se llamaba el macrograft, que la gente conoce como el pelo de muñeca. Entonces, referirse al trasplante en aquella época era tener la referencia de esos grupos, tenían pelo de una manera totalmente antiestética.
Y sobre todo que se notaba mucho.
Se notaba muchísimo.
Era peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Entonces, en el año 84 se describe por primera vez qué es una unidad folicular, que el ojo humano no es capaz de detectarlo, pero es un conjunto de pelos. Cada unidad folicular, hoy en día la gente se lee, hay mucho más información, evidentemente, que en esos años, van formadas por uno, dos, tres o cuatro cabellos. Y la cirugía, a partir de ahí, comienza la microcirugía. Poco a poco, en España éramos muy poquitos. Estábamos nosotros en Madrid, un par de dos o tres compañeros dermatólogos y un plástico en Barcelona y alguien en Alicante. No existía ninguna sociedad, no existía la sociedad internacional que se formó en el año 92. Uh-huh. No existía ninguna referencia. No había internet, no había WhatsApp. Entonces la manera de comunicarnos en este pequeño grupo era a través de vía telefónica, terminábamos la cirugía y nos comentábamos y éramos un poquito pioneros. O ellos venían a Madrid o nosotros nos desplazábamos a Barcelona. Uh-huh. Y así poco a poco fuimos avanzando. Ya cuando entran los americanos que descartan todo el tema de los trasplantes colgajos y todas aquellas cirugías tan agresivas que se hacían en esos años, se centran en la técnica de la unidad folicular y se desarrolla en un primer momento lo que es la técnica FUS, que es lo que la gente le llama de la tira, donde se quita un colgajo y se separan uno a uno. Y en los últimos 17 años comienza lo que es la nueva técnica de extracción, que es FUE, extracción folicular unitaria, una a una. Que la gente se cree, la gente se cree que
es propio pelo.
Es, por supuesto,
pelo de, vamos a decir, de la parte baja del cráneo, ¿no?
Y de lo que llamamos los médicos cirujanos la zona donante.
Pues la zona donante, porque hasta el que no tiene pelo, ahí tiene pelo. Entonces,
bueno, depende, no todos los casos. Ahí hay que empezar a matizar.
Ah, matice, vale. Mónica.
Es que yo nunca me he prodigado mucho por los medios, llevo muchos años y creo que es momento de que la gente se empiece a informar. Porque
hay mucha gente que engaña.
Hay mucha gente, se está abusando mucho de la prescripción de la cirugía capilar.
Irse a Túnez.
No, a Túnez,
a Turquía.
Vale. Bueno, el tema de Turquía es aparte. Siempre digo que en Turquía hay muy buenos profesionales, como en todo el mundo. Pero hay un business de negocio en los últimos años que está sobrepasando a todos los médicos que nos dedicamos a ello, porque lo que priva es el cobrar el tratamiento y ya está. Yo siempre digo que la cirugía, el éxito de la cirugía comienza en la primera consulta médica y es el médico el que debe hacer la cirugía, el médico que está preparado y capacitado para esto.
Claro.
No podemos ir a clínicas que pueden estar con unas instalaciones magníficas, pero donde son vistos por comerciales, porque el comercial no va a diagnosticar, el comercial va a vender y ha sido entrenado para eso. Entonces, yo creo que lo que la gente tiene que empezar a diferenciar es que esto es un acto médico. No es, ya me voy a poner pelo y ya está. Tiene que haber una prescripción, tiene que haber descartar que no tenga alguna patología que esté totalmente contraindicada, como muchas alopecias cicatriciales, que son otro grupo de alopecias, en las cuales si está brotado es imposible, no se debe hacer la cirugía.
¿Qué quiere decir que está brotado?
Bueno, las alopecias cicatriciales es un grupo de alopecias diferentes a la común del hombre, que son no cicatriciales, que lamentablemente cada vez vemos más y no sabemos los médicos qué es lo que está pasando. Las englobamos en lo que se llaman alopecias cicatriciales de origen autoinmune porque no se sabe el origen.
O sea que no todo el mundo puede recibir su propio pelo.
No es que no lo pueda recibir. La enfermedad del cuero cabelludo contraindica la cirugía. Y eso lo vemos cada vez, no solamente en España, esto es un tema mundial.
Mónica,
entonces, por eso hay que saber si ese paciente está indicado. Luego, la edad. No se puede operar. Hay gente, sí, a veces operamos pacientes jóvenes en determinadas circunstancias, pero un paciente de 20, 21 años normalmente no se opera.
No se lo aconseja.
Normalmente, ahora tenemos tratamientos que han ido mejorando con los años y en los próximos años tendremos más que están por venir. Y muchas veces la gente, tanto hombres como mujeres, no hace falta que lleguen a la cirugía. Muchas veces haciendo tratamiento médico logran estabilizar, logran recuperar en un resultado cosmético y estético aceptables para ellos y evitamos la cirugía. Entonces la gente tiene que tener unos conceptos claros.
Primero, pero la gente no va, entonces, Mónica, porque todo el mundo se le cae el pelo. Además, esta época del año, los cambios estacionales, no sé si es un...
Vale, pero el cambio estacional...
Se dice
que es
se
muy
cae
común,
mucho el
exactamente,
pelo,
exactamente,
¿no?
No se sabe por qué, pero estadísticamente, a nivel mundial, tengas problemas de alopecia o no lo tenga, a la gran mayoría de la población se le cae el pelo. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Pero son efluvios. Efluvio quiere decir esa palabra tan rara, quiere decir caída transitoria. Yo puedo tener un parto, el posparto se me cae transitoriamente el pelo, después se recupera. Puedo tener un gran estrés, algún proceso, se me cae el pelo, después se recupera, ¿vale? Puedo tener un cambio estacional, bueno, en la mayoría de la gente. Pero eso no se soluciona con una cirugía. Eso es una caída transitoria que normalmente se autorresuelve o se puede dar algún tratamiento vitamínico o algo, hacer una buena analítica, hay que descartar que no tenga falta de hierro, algún oligoelemento, la vitamina D, que tenemos tanto déficit últimamente. En fin, eso se resuelve médicamente, dermatológicamente. Eso no resuelve la cirugía. Entonces, todo eso hay que evaluarlo en una consulta médica personalizada. A veces los pacientes envían fotografías y quiere que le diga cuántas unidades foliculares hacen falta. Pero si no le he visto la cabeza personalmente, no conozco su pasado, su historia de alopecia, su historia de salud, ¿cómo le voy a diagnosticar?
O sea que la gente ya le manda la foto.
Le manda la foto porque hay muchas empresas, vamos a llamarlo empresas, que funcionan así en el tema capilar. Tú mandas la foto y ya te dicen cuántas unidades y ya está. Entonces, con eso hay que acabar. Porque la gente también tiene que tener conciencia que la cirugía no es nueva, resuelve muchos problemas, estéticamente está muy bien logrado, pero no es capaz la cirugía en sí misma de frenar el proceso alopécico. Si a mí me queda otras zonas con pelo, debo mantener ese pelo a través de los años. Por eso la cirugía bien indicada es un proyecto de futuro, digamos a corto o mediano plazo, porque a largo plazo no sabemos lo que va a pasar. Pero si yo prescribo una cirugía hoy para un paciente que está indicado, debe ir acompañado con un tratamiento médico para estabilizar esa alopecia y que no tenga que repetir con los años otra cirugía.
Porque en principio ese trasplante, por decirlo de alguna manera, usted lo llama cirugía, siempre lo hemos llamado trasplante capilar,
sí, trasplante
mal hecho,
injerto capilar.
Pero ¿es para toda la vida?
Si el pelo está obtenido de una zona donante sana, el pelo se permanecerá toda la vida. Si la zona donante se ha extrapolado, se ha sacado de una zona que no es donante y el paciente desarrolla una alopecia importante, el día de mañana se va a miniaturizar, esté en el área alopécica o como se haya usado como donante. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Entonces, hay que hacer un seguimiento y un mantenimiento del resto del pelo.
Bueno, le pido que se ponga estos cascos y...
Si me permite, quería hacer una cosa que es muy importante. La Sociedad Internacional de Cirujanos de Trasplante de Pelo, que abarca a todos los cirujanos del mundo, que nos dedicamos a esto hace años, ha lanzado el 1 de noviembre una campaña publicitaria por las redes sociales que es muy interesante para que la gente lea y la gente empiece un poco de concienciación y de educación del paciente para que sepa qué va a hacer, si está bien indicado, para qué médico lo va a operar. Porque tenemos el problema que esta cirugía está quedando en manos de técnicos. Entonces, hay una pregunta, está muy bien, lo pueden consultar toda la gente en las redes, porque hacen la pregunta, ¿sabe qué médico le va a operar? ¿Lo conoce? ¿Le ha hecho la consulta? ¿Ha estado en contacto con él?
Qué importante es esa pregunta.
Exactamente, porque muchas veces...
Debe ser quien le atienda, el médico que le ha...
Exactamente.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo tengo mi equipo, mis colaboradores, pero yo estoy activa en la consulta, en la cirugía, y prescribo las cosas con cierto criterio, pero el paciente también tiene que informarse. Eso es muy importante y pueden echar mano y ver esas campañas de concienciación de lo que es las clínicas ilícitas, como llaman los americanos, estas clínicas fraudulentas, y luego pues
que te sepan, te pueden hacer algo gordo porque no están preparados.
Bueno, desde hace algunos años estamos viendo verdaderos estropicios.
¿Qué les llegan a ustedes?
Que nos llegan a todos los médicos del mundo, ¿vale? Porque esto ya se pasa a nivel mundial. Entonces, hay casos que más o menos los podemos solucionar, pero hay otros casos que no se pueden remediar. Entonces, hay que ser muy cauto en el momento de elegir con quién nos vamos a quedar y con la experiencia que tiene y las posibilidades. Hay que dar las posibilidades reales al paciente.
Sí, pero también vamos a decir, Mónica, que lo barato es caro, le puede salir caro. Bueno. Y que en esto, a lo mejor, no hay que pensar en ahorrar, sino realmente, porque estamos hablando de un tratamiento que cuesta, creo que la media es entre 3.000 y 4.000 euros.
Es que eso varía mucho, porque depende de las técnicas quirúrgicas y depende la cantidad de unidades foliculares que se puedan trasplantar.
No todo el mundo necesita el mismo número de cantidades foliculares. Vamos a escuchar en primer lugar qué piensan los hombres sobre un posible trasplante capilar. Escuche, escuche.
¿Me pongo esto?
Sí, sí.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues vamos a preguntar a los hombres qué harían si se quedaran calvo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Si se quedara calvo, ¿se haría un implante?
No.
¿Rotundamente no?
Rotundamente. Bueno, nunca se sabe, pero yo creo que no. 80%. Bueno.
¿Qué harías entonces?
Nada, pues raparme al máximo. Bueno, ahora ya tengo el pelo muy corto, así que parecido sería.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y en su caso?
Lo mismo. Tampoco implante ni nada.
¿Le daría exactamente igual? ¿Cree que le favorecería el pelo no tener pelo, ser calvo?
No, la verdad es que no, pero ya viviría con ello.
Muy bien, muchas gracias. A ver, buenas tardes. En su caso, si se quedara calvo, ¿se haría un implante?
No, ¿por qué? No tengo ningún problema en ser calvo.
¿Y conoce amigos calvos que se lo han hecho?
No, de momento no. No tengo ningún amigo que se haya hecho ningún implante. Pero vamos, supongo que habrá gente para todo, ¿no?
Vale, fenomenal. Pues muchas gracias.
Nada, a ti.
Gracias. Pues mira, estamos viendo un señor calvo y le vamos a preguntar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Usted está a gusto siendo calvo?
Por supuesto que sí, no tengo ningún problema con la calvicie.
Orgulloso, ¿verdad?
Orgullosísimo.
¿Entonces se haría un implante?
No, para nada, no me gustan.
¿No ve la necesidad?
Ninguna, ninguna.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. Un señor calvo, otro señor calvo fuera de antena, me ha comentado que a él le encantaría tener un melenón, pero aún así él no se haría un implante. Así que parece que entre los hombres lo del implante, pues que no se anima mucho en general, Nieves.
Pues muchas gracias, Rosa, ¿no? Parece que no se animan, Rosa de Lima. Se lo traspasamos a esta pregunta a Mónica, a la doctora que está con nosotros, que ha atendido a tantísimos casos de personas conocidas y no conocidas. Me da la sensación de que el hombre no va a reconocer que en caso de quedarse calvo se pondría pelo. Da la sensación de que, bueno, que sienten como vergüenza.
Mucha gente sí, pero esto es algo muy personal. Hay mucha gente que no le preocupa el tema de perder pelo. Hay gente que ya lo tiene asumido porque quizá ha visto a sus padres, sus abuelos, y le parece que algún día le va a tocar a él, y lo tiene totalmente asumido y no le preocupa. Pero hay otros que es al revés. Ya están a veces demasiado preocupados por el tema, ¿vale? Pero creo que es una opción totalmente personal. Tampoco lo hacen por la mujer, por los hijos, lo hacen por ellos mismos. Porque que la persona que se preocupe y que llega a una cirugía, lo que quieren solucionar también es porque le afecta en muchos aspectos de su vida. Uh-huh. Le crea cierta inseguridad y verse con pelo, tener una imagen mejor, que les rejuvenece indudablemente, pues le ayuda mucho su autoestima. ¿Vale?
Doctora, ¿sabe que hay calvos que están encantados de ser calvos? Tenemos aquí en el programa un compañero, Carlos Dávila. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos, ¿tú encantado con tu alopecia?
Bueno, yo creo que además, como soy un calvo joven, soy un calvo que fui calvo desde casi desde los 20
¿sí?
años.
Sí, sí.
En el primer campamento de la mili, pues ya perdí muchísima cabellera, y entonces siempre pensé que si encima de ser calvo iba a tener complejo, mi vida iba a resultar fatal. Por tanto,
Muy bien. Medio
con la calvicie, ¿qué quieres que te diga?
Claro. Bueno, este caso como el de Carlos, gracias Carlos, que estás liadísimo y te agradecemos mucho que nos atiendas. Él está orgulloso,
claro,
de no tener pelo.
Claro, volvemos a eso, es una opción personal, entonces yo lo veo muy bien que sea así, porque él lo asume de esa manera y está feliz.
Claro, vamos a ver si las mujeres confesamos más abiertamente que ante una caída o ante un problema capilar iríamos, nos pondríamos en manos y haríamos un tratamiento. Rosa de Lima, vamos con ellas.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues vamos a preguntar a las mujeres si les gustan o no los hombres calvos. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Te gustan los hombres calvos?
No.
¿Nada de nada?
Yo diría que no.
Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Y en su caso le gustan los calvos?
No, para nada.
¿Nada de nada? ¿Ni
no,
un poquito?
Ni un poquito, no.
¿Y en tu caso, te harías un implante de pelo si lo necesitaras en algún momento?
No.
Nada, ¿qué harías? ¿Algún tipo de peinado alternativo?
Sí,
¿o disimular?
Sí. Disimular un poco con algún peinado y ya está.
Bueno,
si te quedas muy calvo.
Pues muchas gracias.
Bien.
Gracias. Buenas tardes. ¿En su caso le gustan los hombres calvos?
Me es indiferente. Depende de del caballero, como sea.
Y en su caso, si perdiera pelo, ¿se haría un implante de pelo?
Yo digo que no.
¿No? ¿Por qué?
Porque no, a mí me gusta mejor lo normal, lo natural.
Vale, muchísimas gracias. Vamos a seguir preguntando. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿A usted le gustan los hombres calvos?
No.
¿Nada de nada?
No, no.
Bueno, ¿y en su caso, si perdiera pelo, ¿se haría un implante?
Probablemente sí.
¿Y en su caso? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le gustan los hombres calvos?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ven ellos?
En mi familia hay personas que son calvas y no significa, el pelo no significa nada de...
Bueno, pues ya estáis escuchando. La verdad es que por mayoría ganan que a las mujeres que hemos preguntado, ojo, no le gustan los hombres calvos, Nieves. Y lo de hacerse un implante, pues bueno, está ahí la cosa un poco dividida, aunque parece que ganan, ¿no?
Pues muchas gracias, Rosa. Mónica, yo sé que me da la sensación, insisto, en que decimos una cosa y a lo mejor luego hacemos otra. Con el tema del pelo, anda que no se da la gente cosas raras en el pelo.
Bueno, sí, hay muchas anécdotas.
Sí, ¿no? En ese sentido.
Pero también hay que ver si a la gente que le están preguntando en ese momento tiene pelo. Porque la gente que tiene pelo en ese momento está tranquila.
Claro.
El tema sería preguntar si empieza a hacer una alopecia o empieza a perder, ahí sí.
La gente vive de la imagen, Mónica, porque tenemos calvos que se han puesto pelos, por ejemplo, en el mundo del fútbol.
Bueno,
Alejandro,
en el mundo del fútbol es habitual, es un secreto
en
a voces.
Todo,
¿no?
Mira, yo siempre digo lo mismo. Cuando vienen los pacientes diciendo, oye, ¿qué famoso operado usted, doctor, aparte del que ya sabemos todo? Digo, mira, aparte que no te lo puedo decir, creo que hay más gente normal y corriente, como tú y como yo, que lleva pelo trasplantado y nadie se ha enterado, que los famosos.
Claro, porque se puede hacer en un mes de verano.
Esto se puede hacer en cualquier época del año.
¿Y no lo notaría la gente?
Bueno, vamos a ver. ¿Notarlo? ¿Qué dices? ¿Recién hecho?
Claro, esos puntitos.
Los primeros días,
exactamente. Los puntitos, ¿no?
Hay que explicarle al paciente todo el proceso y yo siempre me río mucho con los pacientes. Porque le digo, aquí hay dos preguntas básicas que no fallan. Me hacen todos los hombres que acuden a la consulta y las
son?
Mujeres. Primero, ¿me lo puedo hacer, doctora? Vale, si yo le digo que sí, que es apto, se lo puedo hacer. La segunda pregunta que no falla es, ¿cuántos días tengo que desaparecer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque
claro,
cada uno lo va a adaptar a su situación personal, laboral, social. Y entonces, más o menos, yo les voy mostrando diferentes casos, algunos parecidos al suyo, para que vayan viendo el día a día cómo van a estar.
O sea, un mínimo que
tengan una
referencia. Mínimo 15 días, máximo un mes.
Más o menos, depende si es técnica de rasurado total, si es técnica FUE, pues si no está habituado a rasurarse, pues por lo menos 10 días o 15 días, que es cuando ya se han caído las costras y tiene un aspecto más uniforme.
Bien. ¿Vale? Vamos a dar nombres: Iker Casillas,
sí.
Diego López, Cholo Simeone,
sí, el Cholo
Antonio
Simeone.
Conte, pero sí. También hay calvos en el mundo del periodismo.
También, sí. Bueno, gente que se ha puesto pelo, como nuestro querido Carlos Herrera, como Andreu Buenafuente, como Cristian Gálvez o como Hilario Pino. Es que,
o en la política, hemos hablado de Bono.
Sí, en la política,
pero
José Bono, bueno, lo ha hecho público,
sí.
Pero bueno, también se dice, ¿no?, que hay algún candidato a la presidencia de un partido naranja que se ha podido poner pelo. Hay algún candidato de otro partido que ha sido nuevo en un debate a 5 que se ha hecho esta semana, que también. Bueno,
muchos nombres, muchos
yo
nombres.
Yo te voy a decir una cosa: con esa gente que has nombrado, algunos no tienen cirugía.
¿No?
No, no te puedo decir quiénes, pero algunos no tienen cirugía.
¿Y?
Algunos son productos de recuperación por tratamiento médico y manteniendo tratamiento médico, que es lo que te hablaba antes.
Bueno, ¿le parece que esta ha sido una primera entrega? Hablemos de la alopecia en las mujeres en otra entrega, porque creo que es un mundo apasionante, este
sí.
En el que acabamos de entrar. ¿Le parece,
sí,
Mónica?
Sí, perfectamente. Las mujeres es un tema aparte. Es
exacto.
Diferente el enfoque médico, es diferente las posibilidades quirúrgicas.
Pues,
yo creo que sí, que merece la pena un enfoque médico bien hecho para las mujeres.
Pues hablamos en otro apartado y abrimos micrófonos con preguntas para usted. Mónica Rolando, médico cirujano, miembro fundadora de esta Sociedad Ibero-Latina-Americana de Trasplante Capilar. Le agradecemos mucho que haya sacado tiempo para hablar de este tema.
No, muchas gracias a ustedes.
Así
encantada
que hasta la próxima,
aquí.
Hasta
bueno,
la próxima.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
A usted. Seguimos aquí en Madrid Directo.